Que Dios le bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, sucede uno de los milagros más maravillosos que podamos imaginar. Después de toda la creación que Dios se había hecho, estamos hablando de los animales marinos, de los peces, de las bestias del campo, y toda aquella, las plantas, y toda aquella creación maravillosa que estaba allí. Nunca jamás se había creado un ser que fuera capaz de ser semejante a Dios. Oigan, esto es maravillosamente, es sorprendente. Imaginemos por un momento que tú vas a hacer algo que sea igual a ti y que le vayas a dar todo lo que tú eres. Le vas a trasladar tu personalidad, tu ser mismo. Pues eso hizo Dios con un bodoque de barro. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo, dice que cogió polvo del suelo y formó, qué sé yo, un muñeco extraño quizás, y luego puso soplo de vida, y ese soplo de vida, en ese soplo de vida le dio toda la capacidad de poder ser igual que Dios. Este es un milagro maravilloso. De manera, mi querido hermano, que tú no eres obra de la casualidad, ni obra de la evolución, ni mucho menos pensar que el hombre va a crear a otro hombre. Nadie puede crear, ni Satanás mismo puede crear. El único creador se llama Dios. Él es el único que tiene la capacidad, la potestad de poder crear algo. Satanás toma de lo que ya está hecho. El hombre dice: yo tengo la inteligencia artificial. Y pues el hombre dice: yo hice, yo voy a la luna, yo... Dios mío, eso no es absolutamente nada. El hombre no puede crear, las cosas ya estaban creadas. El hombre manosea, el hombre trata de establecer principios de lo que ya está hecho. De manera de que por más que hagas algo tan hermoso, ya fue hecho antes. Porque tú no puedes crear. A Satanás se le ocurrió decirle que el hombre, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, iba a ser creador. Jamás. Dios es eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que tiene toda la potestad de poder crear y ver, haber nacido, ver toda esa obra desde el principio. El universo fue hecho por Él. Ahora, en esa grandeza de un Dios maravilloso, tenemos que entender entonces que ese Dios deposita en ese bodoque de barro que se llama Edwin Arévalo, Pedro, Juan, María y todo, su naturaleza. Esto parece absurdo, ¿no? ¿Cómo es que Dios se deposita en un ser? Al hablar de esto, creo que tenemos que entender que bajo el dominio y la obra de Satanás, esa imagen se perdió en el huerto del Edén. El hombre, al obedecer a Satanás, se hizo esclavo de Satanás, porque dice la palabra que aquel que se somete a alguien es esclavo de aquel a quien se somete. En el momento en que Adán y Eva se someten a la voluntad satánica, automáticamente pierden la naturaleza divina. Y aunque la esencia de él había un recuerdo quizás nada más de la maravilla de una creación a imagen y semejanza de Dios. En los hijos de Dios, en nosotros, siempre ha habido ese sentimiento. Tiene que estar Dios. Y yo creo que tú anduviste quizás en pecado, que hiciste en maldad, te dedicaste a hacer dinero, te dedicaste a hacer estudios, te dedicaste a hacer cualquier cosa de esta vida y a hacer maldad, a tener vicios, a andar por el mundo. Pero había algo ahí en tu corazón que decía, hay algo que tengo que encontrar. Yo no sé si te pasó a ti o no. Quizás estamos hundidos en el pecado, quizás en el mundo, quizás en la diversión, pero sabíamos que había algo mejor que eso, y es ese anhelo de eternidad que Dios puso en el corazón del hombre. Esa sensación de que esta vida no es todo, que hay algo más glorioso, que hay algo que alcanzar, algo que recuperar, porque esa es la idea, recuperar. Se perdió la identidad. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Qué es la identidad? Y quiero que hablemos acerca de esto. La identidad es lo que tú eres. Es lo que te caracteriza. La identidad son tus costumbres, es tu cultura, es tu forma de ser, cómo enfocas la vida, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus sentimientos, y eso es tu identidad. De manera de que tú eres lo que en la forma en que actúas, ¿me entiendes? Ahora, lamentablemente, el hombre fue plasmado del espíritu del mundo, del espíritu satánico, y obviamente en nuestro corazón se pervirtió. Hay odio, rencor, resentimiento, en nuestro corazón hay avaricia, en nuestro corazón hay bajas pasiones, y eso no es la imagen de Dios, ¿o sí? Que el hombre quedó perdido en su propio concepto de ser igual a Dios. En ese concepto perdió su identidad original. Amén. Perdió la imagen que Dios plasmó en el hombre. ¿Me explico, hermanos? Dejó de ser el hijo, dejó de ser la criatura igual a Dios. Pasaron las generaciones y el hombre adoptó culturas diferentes. Y de ahí, hermanos, que la humanidad se ha venido desarrollando a través de todas las edades, a través de todos los siglos, a través de todos los milenios, a través de lo que es las guerras, la avaricia, el querer tener más, el querer ser más que otro, el destruir. Y ustedes ven cómo los seres humanos se destruyen unos a otros, y eso no es la imagen de Dios. Quiere decir que el hombre, entonces, lo que sucedió realmente en el huerto del Edén es que perdió la identidad de Dios. Y es importante que lo entendamos. Necesitamos recobrar nuestra identidad. Saber de dónde venimos. Saber cuál es nuestro momento y saber a dónde vamos. Esto es importante que lo entendamos. Estamos viviendo entonces, hermanos, los tiempos más complicados de la humanidad y en este caso de la iglesia. La iglesia está tratando de ver cómo encuentra a Dios. Y estoy seguro que todos los que estamos esta noche acá, estamos con el anhelo de encontrarnos con Dios, ¿o no es así? Necesitamos saber cómo es Dios, qué quiere Dios, cuál es su voluntad. Necesitamos muy profundamente, tenemos dentro de nuestra alma una profunda necesidad de encontrar aquella cosa que se perdió en el huerto del Edén, que es la identidad de Dios. Yo quiero tener la identidad de Dios, pero el mundo, el pecado, escondió la identidad de Dios y no la puedo encontrar. Y por eso el hombre anda buscando religiones, por eso el hombre se mete en vicios, por eso el hombre se mete en cosas perversas, hasta satánicas, para poder encontrar lo espiritual, poder encontrar su identidad personal, porque Satanás logró su plan perfecto, que era hacer que el hombre perdiera su identidad. No sabe quién es, no encuentra la razón de su vida. No encuentra el porqué de muchas cosas en este mundo. Y este es uno de los fracasos más grandes que tenemos en la humanidad. Los hombres tratan de encontrar, ¿será esto? ¿Será el dinero? ¿Serán los placeres? ¿Serán las fiestas? ¿Serán las mujeres bellas? ¿Serán los hombres simpáticos? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido para la vida? El problema es que no tienes clara tu identidad. No tienes tus metas claras, no tienes claras definidos tus pensamientos hacia adquirir aquella naturaleza, la cual se perdió totalmente a través del pecado. Por eso dice en la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo y de ahí el pecado a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es como pensemos en una idea, pensemos en un matrimonio perfecto, una esposa muy digna, un esposo muy digno, una familia muy especial, y de repente tienen un hijo, un bebé que nace en ese entorno, y este hijo empieza a crecer ahí con estos padres. Y los padres les enseñan buenas costumbres, y les enseñan modales, y les enseñan a buscar las cosas espirituales. Y estos padres de familia tratan de plasmar su parte buena y positiva en aquel niño. ¿Y qué tal si viene alguien por ahí, se los arrebata, se los quita? ¿Qué pasa con este niño? Quizás pensemos que se lo robaron a los 4 o 5 años. 3, 4 años. Trasladémonos a esa escena. Si este niño que tenía 3 años fue arrebatado de sus padres y fue llevado quizás en donde había un hogar desintegrado, en donde había violencia, donde había maldad, donde el papá era un ladrón, era un vicioso, donde la mujer era una adúltera, etc. Este niño empieza a formarse de otra manera, de otra cultura. Este niño empieza a crearse de la misma manera. Ahora, cuando este niño crece, ¿cómo crece, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo empieza a crecer? Malo. El niño se vuelve malo. ¿Y por qué? Porque está aprendiendo a hacerlo malo. Y el niño va creciendo y empieza a robar, empieza a mentir, empieza a vivir una vida de pecado, una vida de falsedad. Y luego empieza a tener recuerdos. Quizás muy, muy especiales. A veces uno se sorprende. Un día estábamos en el carro con mi esposa y estaba mi hija grande ya. Y me dice, papá, este lugar lo conozco yo, me dijo. ¿Cómo así? Yo me acuerdo, me dijo. Mijas, pero si cuando pasamos aquí, le dije yo, tendrías 2 años, le dije yo. No, pero yo me acuerdo, me dijo. Karen, le dije, porque Karen es mi hija. Karen, ¿cómo te vas a acordar si tenías un bodoque de 1 o 2 años? ¿Cómo te vas a acordar? Es que me acuerdo, me dijo. Y sonaba tal música, me dice. Dios mío, dije yo. La memoria de lo bueno, la memoria de momentos especiales de aquel niño de 3 años quedó grabado en su conciencia. Amén. A veces uno como padre, paréntesis, cree que los niños no oyen, que los niños, ahí está el patojo, ¿verdad? Y digo paréntesis, allá está el niño en el cuarto de la mamá y papá y oye cosas raras y uno cree que el niño no entendió. El niño sí entiende, sí percibe, paréntesis. ¿Qué pasa entonces cuando este niño de 3, 4 años se fue entonces con una familia perversa? Él aprende la perversidad, pero su naturaleza, aquellos primeros años de su vida, representan el momento en que Adán estuvo en contacto con Dios. Cuando dice que Adán paseaba con Dios, o Dios con él, platicaban en el huerto del Edén. Esto era maravilloso, pero se rompió esa relación. Ahora el hombre vive de lo que ve, de lo que piensa, bajo la influencia social, y el hombre es producto de toda una sociedad perversa. De manera que mentir es normal, robar es normal, engañar es formal, es normal, hacer trinquete es normal, fornicar es normal. Cada día la libertad sexual, cada día las cuestiones que son pecaminosas y que la palabra aborrece, el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas tendencias homosexuales, no es que seamos homófobos, es que simplemente no es esa la voluntad de Dios. Pero se vuelve normal. Y el hombre no logra entender entre el bien y el mal porque perdió su identidad. Ya no sabe ¿Qué pasó? Ahora tiene recuerdos extraños. Me recuerdo entonces, quizás aquel niño empieza a disfrutar del pecado, del placer con estos nuevos padres perversos. Pero ¿qué sucede? Hay un momento en su vida que viene la reflexión. ¡Ala, hombre! Es que esto no está bien. ¿Y quién se lo dijo? ¿Ah? ¿Quién se lo dijo? Lo que un día aprendió. Lo que es su verdadera naturaleza, ¿me entienden? Porque aquella naturaleza perversa fue adoptada en el camino. Ahora, este joven quizás ya quiere cambiar su vida, pero no conoce la otra vida. Sus padres se perdieron, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo mejor para este muchacho? ¿Qué pensaría aquel muchacho? Yo voy a averiguar dónde están mis padres. ¿Verdad que sí? Y empieza a buscar en el árbol genealógico de su familia y encuentra con que, qué sé yo, su papá aquí, y dónde está mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, y empiezan a buscar sus raíces. Quizás aquel muchacho ya estaba adoptado por los perversos, pero él quería ser libre, él quería encontrar la verdad. Yo creo, mis amados hermanos, que tenemos dentro de nosotros una necesidad fuerte de encontrarnos con nuestra verdadera identidad, que somos hijo de quien somos. Realmente, mis genes espirituales, ¿a quién pertenecen? Es que yo no soy de este mundo. Yo necesito conocer a mi Padre que está en los cielos. Yo necesito saber cuál es mi sangre, cuál es mi origen, qué es mi cultura. Y esto es importante que lo entendamos. Este muchacho empezará a buscar dónde está su padre. Se hizo un experimento precisamente en Estados Unidos. Habían unos hijos que habían sido separados de sus padres. Eran unos colombianos y les arrebataron a sus hijos. A los padres se los arrebataron y los llevaron a adoptar a padres allá en Estados Unidos. Estaban prácticamente secuestrados. Estos muchachos no conocían a su padre, no conocían a su madre. Y estaban adoptados y para ellos sus padres eran aquellos que estaban allá, aquellos norteamericanos. De repente los muchachos empezaron a decir, no, este no es mi papá. Es que yo soy negrito y colocho. Y como este gringo que está aquí va a ser mi papá. Algo falló, ¿no? O falló la gringa, o falló algo, ¿me entienden? Aquellos muchachos empezaron a investigar y se levantó una asociación para hacer estudios genéticos, ver de dónde realmente es el origen de estos jóvenes. Increíble lo que pasó. En un momento, esta institución empezó a investigar de dónde era el origen de los jóvenes que estaban ahí. Era un grupo como de unos 30 jóvenes. Y los llevaron a un lugar y estos estudiosos encontraron a los padres de ellos, allá en Colombia. Total que los juntaron, pero nadie sabía quién era su papá y su mamá. No sabía. Total que aquí estaban, por decir algo, aquí en esta fila estaban acá todos los jóvenes aquellos que era gente grande, y aquí estaban todos aquellos padres originales. Aquellos padres que estaban allá ya habían hecho estudios genéticos y todos estos hombres. Pero sucedió algo extraordinario. ¿Y saben qué pasó? Bueno, cada quien va a buscar a su papá y a su mamá, dijo. Ustedes no saben quiénes son, pero lo van a buscar. ¿Y saben qué? Todos los muchachos empezaron a ver a su papá y a su mamá, a buscar entre todos los que estaban ahí. ¿Y saben qué encontró? El 80% encontró a su padre. Pocos se equivocaron en aquello. Es que hay un instinto, ¿me entienden? Hay algo que está ahí grabado en la genética. Y es importante porque cuando nosotros nos encontramos con Dios, habiendo pecado, habiendo tenido maldad, habiendo tenido malos pensamientos, había hecho cosas perversas en tu vida, de repente encuentras que ahí está tu padre. Y que no perteneces a este mundo, que este mundo no es tu lugar, que las costumbres de este mundo No son tus costumbres, que realmente lo haces porque no conocías otra alternativa. Pero cuando te encuentras con tu Padre, encuentras tu identidad, quién eres de verdad. Ese momento fue muy especial. Aquellos muchachos, sin conocer esta que estaba aquí, era gente totalmente desconocida. Y aquellos muchachos abrazaban a su padre y a su madre, a su verdadero padre. Esto es especial, hermanos. ¿Cuántos años vagaste tú en el mundo sin identidad? Y pecaste afuera sin identidad, sin saber quién era tu padre, sin saber que de verdad tienes padre y que el mundo te adoptó, pero no te enseñó lo mejor. El mundo te adoptó y te enseñó sus costumbres, destruyó tu moral, destruyó tus pensamientos, hizo pedazos tu espiritualidad, y en ningún momento podías pensar en Dios porque estabas absorto de todas las cosas. Aquellos muchachos habían sido bien tratados en los hogares, pero malas costumbres. Le daban todo lo que pedían, no fueron formados. Mis queridos hermanos, hemos perdido la identidad y necesitamos encontrar a nuestro Padre. Amén. Si tú has encontrado quién es tu Padre, tú no necesitas más que decirle aleluya, gloria a Dios. He encontrado a mi Padre. Ya sé cuál es mi verdadero apellido. Ya sé sangre de quién tengo. Ya sé cuál es mi origen. Y esto causa una emoción maravillosa en nuestra vida. ¿Me entienden, hermanos? Porque andábamos hundidos en delito de pecado y pecados. Andábamos rotos del corazón, no había descanso, no había reposo para nuestra vida. Y por más que nos esforzamos, cosechamos quizás alguna fortuna, cosechamos algunos bienes materiales, cosechamos quizás un título universitario, conquistamos muchas cosas, pero seguíamos vacíos en el corazón porque no teníamos un padre. Eso es duro, pero esa es la realidad de la humanidad. Lamentablemente, estamos en tiempos muy difíciles, en los cuales Satanás está peleando una batalla con nosotros para que no lleguemos a los pies de Jesucristo y entendamos quién es nuestro Padre. Estamos en días difíciles y la iglesia actual está perdiendo cada vez más la identidad, y muchos vinieron a la iglesia y no han encontrado a su Padre. Tú puedes ser un religioso y puedes tener 10, 15, 20 años dentro de la iglesia, pero sin identidad. Porque tu identidad sigue siendo la identidad del mundo. Y vienes a la iglesia y eres jactancioso, eres abusivo. Vienes a la iglesia, eres prepotente. Vienes a la iglesia y eres envidioso. Y vienes a la iglesia y traes las costumbres del mundo. Y no hay manera que cambies porque no has encontrado quién es tu padre de verdad. Cuando yo encuentro quién es mi padre, yo me voy a identificar con Él, ¿me entienden? No se trata de decir yo estoy en la iglesia, no se trata de ser evangélico. En aquel día, mis queridos hermanos, muchos evangélicos van a ir al infierno. Muchos de avivando la fe van a ir al infierno. Porque no es la iglesia la que salva, sino que es encontrarme con el Padre, es encontrar los mecanismos espirituales que Dios ha permitido a través de su palabra, y nos ha enseñado cuál es nuestro origen, cuál debe ser tu forma de vida, cuál debe ser tu cultura. El mundo se ha metido a la iglesia original, la iglesia primitiva. En aquellos primeros días, después de la muerte de Jesucristo, después del bautismo del Espíritu Santo, sucedió algo maravilloso. Era una iglesia, hermanos, pura. Era una iglesia santa. Era una iglesia que buscaba verdaderamente a Dios. Era una iglesia que, a través de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, sabían quién era su Padre. Es que lo recibieron. Recibieron el Espíritu Santo de Dios. Ellos empezaron a actuar diferente. Pero muchos hermanos dentro de la iglesia no han encontrado el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. No han sido llenos porque siguen siendo las mismas personas, porque cuando llega el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio estructural en tu vida, no cosmético. Sí, tú puedes lucir un velo, tú puedes lucir una santidad, tú puedes lucir quizás una cara religiosa, pero tu vida no refleja en nada que eres hijo de Dios. Cantamos nosotros una alabanza que dice: si en verdad eres hijo de Dios, ¿qué decimos? Demuéstralo. No son hijos de Abraham los que son por sangre siquiera, sino los que hemos sido a través del Espíritu. Si tú no logras encontrar el Espíritu, si tú no logras encontrar tu identidad a través del Padre, te aseguro que tu vida dentro de la iglesia va a ser caótica. Tu vida dentro de la iglesia va a ser un fracaso. Tu vida dentro de la iglesia va a ser una verdadera carga espiritual para tu vida. Y vas a estar en la iglesia con grandes luchas, con grandes malicias en tu mente. No puedes ser libre dentro de la misma iglesia porque no sabes quién es tu Padre. No has sido adoptado. No has sido reconocido de nuevo. Porque vosotros, dijo Jesús a unos que sabían mucha Biblia. Ahí estaban los fariseos y sabían mucha Biblia, la sabían de memoria. La Torá judía para ellos era lo más importante, pero no la vivían. La sabían de memoria, pero no la vivían. ¿Y qué pasó? Jesús confronta a aquellos fariseos, aquellos hombres conocedores de la Torá judía, y le dice: ustedes, ellos predicaban en el templo, ellos estaban predicando en las esquinas, ellos hablaban de Dios, ellos lucían trajes especiales, y Jesús le dice: ustedes, hijos de vuestro padre el diablo, sois. ¿Y por qué? Porque las obras de vuestro padre el diablo, esas hacéis. Palabra de Dios. Hermanos, es importante que evaluemos nuestra vida. Yo no he venido a condenar a nadie. Yo no he venido a poner el dedo a nadie. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu testimonio? En tu casa, en tu hogar, con tu familia. Quizás puedes ser un servidor de la misma iglesia, un diácono, quizás predica la palabra, pero ¿cómo es tu testimonio ahí en la iglesia? ¿Cómo es tu testimonio en el trabajo? ¿Cómo es el testimonio ahí con tus hijos, con tu mujer? Si maltratas a tu mujer y la tratas como trapo sucio y tratas a sus hijos con palabras soezas, deshonestas y sin espíritu, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tu espíritu está identificado con Dios. Tu verdadera identidad corresponde a un hijo de Dios. Lamento decirte, el hijo, para ser hijo, tiene que tener características. Si lo vemos carnalmente, la genética dice si eres hijo o no eres hijo. A veces resulta una mujer ahí embarazada y teniendo un muchachito y le dice al novio: ese es tuyo, le dice, a saber, dice. Y ahora ya hay formas de identificarlo, ¿ah? Va a hacer un estudio genético allá. Me voy a ver cómo está ahí el ADN y todas esas cosas que hay. Y el ADN le dice: ala, este gen no corresponde. Este es de un africano de por allá, qué sé yo, ¿no? Quizás tiene papeles que ese es su padre, pero no es su padre. Simplemente hay una farsa. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales el mundo ha infectado la iglesia. Y la iglesia está mundanalizada. Y no estoy hablando de las iglesias en general. Estoy hablando de la misma iglesia Vivando la Fe, en donde hay muchos hermanos que están dando pésimos testimonios ante el mundo. ¿Y cuál es? Porque la influencia del mundo prevalece sobre sus vidas. Estamos hablando, hermano, de esa pérdida de valores morales, espirituales, de esa forma genuina en la cual Dios nos demanda como hijos. Si tú eres hijo, tienes que demostrarlo. Estamos viviendo tiempos bien complicados, porque las modas, los estilos de vida, todas aquellas tendencias mundanas, música mundana y todas esas, ese fanatismo que hay entre los muchachos que tienen fanatismo por un futbolista, por un cantante, por un homosexual que anda ahí solo porque tira una pelota. Lamento decirte, yo no veo a Jesucristo gritando en un estadio. ¿Tú lo ves así? No, es que no hay que ser muy ley. No, estamos hablando de la cultura del mundo en la cual se ha involucrado la misma iglesia. Y no hay pierde. Jovencitas dentro de la iglesia que son verdaderas mundanas, y aquí las ves con un velito todo y humilditas. Lamento decirte, mejor quítate el velo, descubre quién eres y que Dios tenga misericordia de ti. Porque no es posible estar. El único engañado eres tú. Tú sabes que no te has encontrado con Dios, que tu paternidad no es legítima. Estamos fanatizando un montón de estructuras sociales, hermanos que están en la iglesia y son sindicalistas. Por amor de Dios, yo no puedo ver a Jesús como un sindicalista. Ahí van todos los maestros y no van a trabajar, y ahí van también los hermanos de la iglesia. Hermanos, ¿qué dijo Jesús? Si te pegan una mejilla, da la otra, y ahí estamos. Y si no te pagaron, ahí estamos, hermanos. Dios es fiel y Dios es justo. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Vemos ahí a veces que son cristianos, que están ahí con pancartas. Esa es la cultura del mundo. Eso no es el espíritu de Cristo. Hemos equivocado el camino. Estamos hundidos en una serie de estímulos a través de internet, Instagram, TikTok, todas esas estructuras que lo que hacen es crear líderes extraños. Ahora ya pasó de moda Batman y Superman y la Gatichica y todo eso. Eso ya es basura para los jóvenes. Ahora es aquel líder que es capaz de poder escalar una montaña y dejarse caer desde la montaña hasta el suelo. Ahora los líderes de los jóvenes son aquellos que hacen estupideces verdaderamente, que se tragan algo y que, qué sé yo, que son capaces de poder hacer cosas fuera de serie, que son capaces de presentar su desnudez ante el mundo, que son capaces de poder desafiar la cultura de Cristo, que son capaces de contradecir las sagradas escrituras, que son capaces de poder tirar a la basura todo concepto de Dios. Llénate de redes sociales y vas a hacer pedazos tu vida. Sí, que no existe esto, que no existe el otro, que eso es mentira, que etcétera. Y a través de un falso conocimiento hemos perdido la visión del verdadero mensaje de Jesucristo y no has encontrado tu identidad. Y sigues dentro de la iglesia y eres extraño para Dios. Sí, pero hermano, y tan cierto es esto, en aquel día dice el Señor, muchos vendrán y me dirán, porque el Señor viene y les dice, y ustedes, malditos al fuego eterno. Y entonces, y aquellos dirán, defendiéndose, Señor, le dijo, pero si ahí estuvimos en la iglesia avivando la fe. Ahí estuvimos, ahí predicábamos. Ahí estuve en la iglesia aquí, en la iglesia allá, y cualquier congregación, y ahí estuvimos. Y en tu nombre sanaron enfermos. ¿O no? Así dice la palabra. Y echaron demonios, evangelizaron, pero tus obras eran malas, apartados de mí, que dice el Señor, hacedores de maldad. ¿Me entienden, hermano? La palabra es firme, hermanos. Ciertamente en la iglesia hemos cambiado quizás el tono impositivo de la palabra, pero la palabra es la misma ayer, hoy y por todas las edades. Sigue estando viva, sigue estando vigente, no ha claudicado, no ha declinado, porque Dios no cambia, Dios no varía, sus pensamientos siguen siendo los mismos, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia ha perdido la identidad, y esa Eso, hermanos, es porque hemos adoptado el mundo y por un momento no le escapamos al diablo. Pero encontramos que el diablo está aquí también en la iglesia. Tristemente. Hermanos que se dicen hermanos, pero que no tienen realmente la convicción plena de cuál es, quién es su padre. Cuando uno logra entender estas cosas, hermanos, realmente se le eriza los vellos porque uno siente realmente, hermanos, que nos falta mucho y que tenemos que acercarnos a Dios. Qué importante es entonces entender tu identidad, porque la enseñanza se llama, ¿cómo, hermanos? Una iglesia sin identidad. ¿Y qué dice? Y sin dignidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es identidad? Dijimos la imagen y semejanza de Dios. Si tú tienes que identificarte con Dios, vas a hacer las obras que Dios hizo, las obras que Jesús hizo, porque ni siquiera son obras que están allá en los cielos. Dios bajó a esta tierra y plasmó su palabra, su vida en Jesucristo. Y esa vida en Jesucristo, esa forma viviente de vivir la voluntad de Dios, no es el ejemplo que nosotros tenemos hoy. Él respetó al Padre, Él amó al Padre y Él entró con esa victoria que todos debemos de tener. Acá es importante que entendamos entonces una iglesia y qué es dignidad. ¿Qué es ser digno, hermano? Esa es cosa de conciencia, ¿no? Hay veces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen, mire, pastor, que quiero que me case, qué sé yo, y pues qué sé yo, bueno, y ahí va, y pues, y resulta que la chica está embarazada, ¿no? Pero no dicen nada, ¿no? Y tal vez nos pueden engañar como pastores, ¿no? Somos humanos. Y esta viene al altar y viene de blanco y viene el novio y le quita el velo y toda la cosa, pero hay un bodoquito que se está moviendo allá adentro. La pregunta es, ¿será digna de que lleve ese vestido blanco? Eso no es legalismo, es conciencia. ¿Será digna que pueda recibir? Ahora, yo no puedo condenar a esa mujer tampoco. Simplemente ella tendría que decir, miren, pastor, yo quiero que fallé, me equivoqué, estoy embarazada y cometí mi error y quiero rectificar mi vida, aleluya, gloria a Dios, la casamos en libertad, porque eso es precisamente la obra de Dios. Los hijos de Dios se declaran culpables delante del Padre, no tratan de engañar al Padre, ¿me entienden? Porque aman al Padre. Entonces esa mujer, estoy tratando de ilustrar lo que significa la dignidad. ¿Es digna o no es digna? Pregunto al público acá. Esta muchacha que vino con el engaño, engañó a su mamá, engañó a su papá, hizo el muchachito en la misma casa de sus papás. Viene y pide que la casen, se viene de blanco. Le pregunto yo al público en esta noche, ¿es digna o no es digna? Levante la mano, ¿cuántas creen que es digna? ¿Ah? Nadie levantó la mano, ¿qué es digna? Entonces, no es digna. ¿Cómo yo entonces puedo llamarme hijo de Dios? No soy digno. Si no he sido sincero con Dios, si no me he declarado pecador delante de Dios, si no me he puesto a cuentas con Dios, si no he aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario para el perdón de mis pecados. ¿Me explico, hermanos? Dios quiere perdonarnos, Dios quiere santificar tu vida, Dios quiere que tú seas su hijo. Porque tu naturaleza de hijo ahí está, ¿me entiendes? Solo que a veces no somos dignos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia actual? La iglesia actual no tiene identidad. No tiene concepto verdadero de lo que significa el ser hijo de Dios. Y por otro lado, entonces, no es digna porque no hace las obras que hacen que esta iglesia sea digna, porque dice la palabra que Dios viene por una iglesia. ¿Cómo? 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 Sin mancha y sin arruga. Hermano, y eso se puede lograr. Tú no lo puedes lograr, pero Cristo sí lo puede lograr. Esa es la obra de Jesucristo. Que Dios quiere que tú confieses tu pecado delante de Él, que tú te declares culpable. Señor, y un día vino aquel muchacho que viene, aquel joven que había pecado, y el hijo pródigo, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? Y dice que aquel pecó, hizo pedazos su testimonio, se fue a gastar todo, fue a pecar con las prostitutas, hizo lo que sea, pero un día tomó conciencia y dijo: no, yo tengo que regresar con mi padre, le voy a pedir perdón, me voy a humillar y le voy a decir algo. ¿Y sabe cuál es la frase central del hijo pródigo? ¿Ah? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cuál es la otra parte clave de este mensaje del hijo pródigo? ¿Ah? ¿Cómo? Eso. No merezco, no soy digno. Papá, te fallé, no soy digno. Reconozco que no soy digno de estar aquí. No pidió lujos, no pidió nada. Se humilló delante de su padre y apeló a la misericordia. No merezco estar aquí. No soy digno de estar acá. ¿Y qué hizo el padre? Vio la sinceridad. ¿Sí? Vengan. Y llama a la gente que estaba ahí. Pónganle anillo, báñenlo, cámbienlo. Porque este es mi hijo. Mi hijo que era muerto, hoy ha resucitado. Aleluya. Ha resucitado y aquí está. Cuando Dios ve una actitud de esta naturaleza, te vuelves santo, porque te vuelves santificado por Dios. Amén. Santo no es que no hayas cometido errores ni pecados. Santo es que Dios justifica tus pecados. Cristo en la cruz del Calvario perdonó mis pecados y eso me hace santo delante de Dios. Hermanos, de verdad, el tema es muy especial y podría hablar muchas cosas de esto. Pero creo que uno de los grandes conflictos que el hombre tiene en un momento, como lo dije al inicio, es la pérdida de identidad. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Cuál es el problema en la juventud? Pasan conflictos bien difíciles. No saben ni siquiera si son hombres o mujeres. Como dijo el Señor, varón y hembra los creó. ¿Así dijo o no? No dijo varón y Esteban lo creó. Estamos hablando de que Dios quiere que tú tengas tu identidad. Y si tú eres mujercita, gloria a Dios, ese es tener identidad. Las mujeres quieren andar con jeans ahí, como que son vaqueras. Esa no es la identidad que debes de tener. Y el varón, Dios mío, anda con licras y con los pantalones hasta abajo. No se tiene la identidad, ¿me entienden? La identidad marca en nosotros una cultura, que es la cultura de Jesucristo. Cuando Dios dice algo tan claro como varón y hembra lo creó, en la tendencia social, la tendencia cultural, ahora es hasta en las caricaturas. Porque, hermanos, de verdad, las redes sociales, la televisión, cable y toda esa cosa, con el perdón de mi Señor, es un asco. Pero esos son los que están educando a tus hijos. La IA, la inteligencia artificial. Ahora le preguntas a internet cómo se cambian los pañales, y a la mamá no le enseña cómo cambiar los pañales a los hijos. Tuvimos una oportunidad, unas hermanas, ya grandes las hermanas, y les llevamos ahí unos cangrejos, allá en una iglesia por allá. Y estos cangrejones, pues los hermanos los consiguieron grandes, ¿verdad? Y entonces tuvimos que salir a unas cosas y le delegamos a unas hermanas una preparación de unos cangrejos, ¿verdad? Bueno, mujeres, ya mujeres, ¿no? Y se angustiaron. ¿Y saben qué hicieron? A buscar en internet cómo se limpia un cangrejo. Total que nos lo entregaron clorado, sin nada de eso, amarillito, rinco adentro. Un cangrejo que solo cáscara era. Estamos en la cultura de la inteligencia artificial, en la cual la formación de tus hijos está delegada a internet, a las caricaturas. No, ahí la pongo ahí. Miren, es lamentable en la iglesia. Ahí están las hermanas para que se calle el muchachito y le tienen un smartphone, un teléfono de última generación que le cuesta 10 mil, 15 mil quetzales. No tiene para la leche, no tiene para los frijoles, pero tiene un smartphone. ¿Qué pasa? ¿Será que Dios quiere que tu hijo sea educado por la IA? ¿Ah? Enséñale a tu hija a ser mujercita, a que sepa qué es cambiar un pañal, que sepa, hey, agárrame los petos, que no le hagan ni forma, porque no han aprendido nada. Hermanos, la formación nuestra no tiene que ser a través de entes satánicas, es a través del temor a Dios. Y esto precisamente, este bendito libro es el manual, oye, el manual de crianza para los hijos, el manual de vida para ti. Dios ha plasmado aquí en su santa palabra su voluntad, su amor, su misericordia y toda la sabiduría que tú puedas tener. No necesitas internet, no necesitas absolutamente nada. Clama a Dios y yo te responderé. El poder del evangelio, el poder de la sabiduría, porque Dios es la inteligencia y Dios es la sabiduría. Sí, el mundo controla la educación de nuestros hijos. Y ahora los patojitos andan de hombre araña ahí. Sí, nuestros hijos andan imitando a Messi. Ahora todos usan rosado los patojos, por amor de Dios. Pero los patojos con sus zapatos rosados, vos, ¿y eso qué le digo yo? ¿Cómo le digo? Es la cultura del mundo. Es lo que los padres están haciendo. Ponemos un mural de un futbolista ahí en el dormitorio sagrado de nuestro hijo, pero somos incapaces de poder doblar las rodillas, leer la palabra en la noche y decirle, hijo mío, que Dios te bendiga. Es nuestra realidad, hermanos. Y estoy hablando no de las iglesias de afuera, estoy hablando de acá, de nuestra casa. Y esto es lamentable. Hemos perdido la identidad. La palabra, hermanos, ha dejado de tener el valor que realmente tiene. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios significa ser adoptados por Dios. La verdad es que no tengo tiempo, el tiempo se me acaba. Hay muchos pasajes que hablan precisamente de esto, pero leo Romanos 8:13 para no quedarnos cortos. Dice la palabra del Señor, 8:13, dice, y 14, porque si vivís, como dice, conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ese está con mayúscula, eso habla del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que hacer morir las obras de la carne, pero no se puede. ¿Verdad que no se puede? Ahora Cristo pudo, y si Él pudo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pedro una vez se puso muy nervioso, muy negativo, cuando vio las demandas que tenía Jesús hacia la vida de ellos, y le dice, Señor, dura es esta palabra, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando tú eres de verdad, logras encontrar tu identidad, logras saber quién es tu padre y darte cuenta de muchas cosas que quería mencionar esta enseñanza, pero no me alcanza el tiempo. Pero así, abuelo de pájaro, quiero decirte que fuiste creado imagen y semejanza de Dios. Y tienes que entender algo muy maravilloso, que Dios tiene un propósito para tu vida y que el propósito de Dios para tu vida es para bien y no para mal. que a Dios no le interesa tu pellejo, ni tus 200 y pico de huesos, ni tus 400 y pico de músculos. A Dios le interesa tu alma, tu esencia, porque ahí está, en el alma está la esencia. Tu alma es lo que tú eres, es lo que la palabra ha formado en ti, eso es el alma. Y si esa alma es transformada por la renovación de la mente y del Espíritu Santo, sabremos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos entonces cómo ese, esa saber que tienes un propósito en esta vida. Los jóvenes están muy conflictivos, muy problemáticos, porque no saben, y yo quisiera ser como aquel, y yo quisiera ser como aquello, y yo quisiera alcanzar esto, y yo quisiera alcanzar el otro. Tú fuiste para gloria, hecho para gloria y alabanza de su nombre. ¿Lo tomas o lo dejas? Ese es tu problema. Yo solo estoy predicando, no puedo obligar a nadie. Cuando hablamos de esto, no me puedo aguantar aquí en Romano, en San Juan, capítulo 1, rápidamente. 1, ¿qué dice? 12. Oigan, esto es maravilloso. Dice así la palabra del Señor: mas a todos, ¿qué dice? Los que reciben a Jesús, ¿verdad? Los que le recibieron son los que hemos adoptado la conducta de Jesús. No se trata de levantar una mano en la iglesia, yo acepto a Jesús en mi corazón y repite esta, después de mí repite esta oración. Nada más, es una moda de la religión. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Pero acá dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir a Cristo entonces? Aceptar su palabra en tu corazón. Aceptar que sus principios de salvación son la única fuente para que tú saltes de lo material al espiritual. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay intermediarios. No te puede salvar ni María, ni Pedro, ni ninguno, ni Judas, ni nadie por el estilo. Nadie te puede salvar. La salvación viene a través de Jesucristo, y es de Jesucristo, y Él lo estableció. Entonces, aceptar a Jesucristo significa aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, y significa que tú vas a adoptar la vida que Él vivió. Dice la palabra que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Algunos dicen, entonces me voy a poner caite, hermano. Y después se pone como hippie con un sumurral y paz y amor, así andaba Jesús. Ese es ridículo, hermano. Andar como Cristo es hablando de algo de cultura. ¿Cuál fue? La verdad, la justicia, la misericordia, la bondad, la generosidad, esos valores espirituales. ¿Me explico, hermanos? Entonces dice: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio la potestad. ¿De qué dice? ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿A quién le dio la potestad? A los que le recibieron. A los que creen en su nombre. De manera que los demás son criaturas. Pero si tú encuentras tu identidad, yo encuentro que tengo un Padre y encuentro el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La batalla es dura. La confusión mental es difícil. Poder saber que hay un propósito de Dios sobre tu vida. Poder creer que eres un hijo de Dios. Y que fuiste a ser llamado como hijo de Dios, como dicen en el libro de Efesios. Que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y saber lo que un día dijo el salmista, precisamente en el Salmo 71: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso me recibirá el Señor. ¡Aleluya! Soy hijo de Dios. Quizás te desconozca tu mismo padre, te diga: vos ya no te voy a desheredar. ¡Aleluya! El mundo te rechaza, pero yo te recibo porque eres mi hijo. Esto no es fácil, somos seres imperfectos. El venir a Cristo no quiere decir que no, entramos al proceso de perfeccionamiento. Amén. Pero ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo mismo, hermanos, cuando le dijeron: Señor, aquí estamos, y quisieron, no, 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 no me llamen bueno, No me llamen bueno, es que estoy en este mundo. No somos buenos, estamos aquí en la iglesia, estamos luchando, hermano. La pregunta es, ¿estás luchando para alcanzar a entender quién es tu padre y hijo de quién eres de verdad? Saber cuál es la meta verdadera de tu vida. Establecer los principios fundamentales por las cuales tú has venido a este mundo. Si no lo has entendido, estás viviendo una vida religiosa. Y por eso llevas una vida tan vacía. Así que me dijo el hermano, que me rechazó el hermano, que me dijo una, me hizo una cara, que qué sé yo, que mire que viene tarde. Hermano, de verdad, el que está en Cristo, nueva criatura es libre, amén. Y puede tener esa paz gloriosa. El mismo apóstol Pablo, hermanos, en esa debilidad, tuvo que reconocer muchas cosas. Aquí precisamente en el libro de Romanos, ahí termino. Mejor leo 1 Timoteo 1:15, porque ya no me da el tiempo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué dice? Para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo Pablo? Aquí frente a ustedes no está ningún santo. Le fallé a Dios muchas veces. Quizás en la podredumbre anhelaba encontrarme con Dios. Lo buscaba y no lo encontraba. Visité muchas iglesias. Empecé a estudiar teología, que esto, que... pero no era eso. Estuve en una iglesia muy grande, de 10,000 gentes. Pero no encontré a mi padre, ¿me entienden? Encontré religión, encontré, qué sé yo, muchas cosas. Pero no encontré a mi padre. Cuando Dios me llamó a esta comunidad que no es religiosa, sino que es comunidad espiritual. Hermano, yo encontré mi identidad. Yo dije, aquí pertenezco yo, este es mi lugar, aquí está mi papá, aquí está mi hogar, aquí está mi vida. Por tanto, Señor, me declaro culpable, haz conmigo como quieras. La pregunta en esta noche, ¿quién es tu padre? No se llama Juan, David ni nada por el estilo. ¿Quién es tu padre? ¿Es Dios tu padre? ¿Cuántos creen esta noche que Dios es su padre? Esta declaratoria que haces de amén quiere decir que tú andas como Cristo anduvo. Que el pueblo juzgue. Has encontrado verdadero a tu padre. Tienes que parecerte a tu padre. ¿Y cómo? Pero si Dios es espíritu, pues eso. Tienes que imitar el espíritu de Dios manifestado en Jesucristo a través de las obras que Cristo hizo. Amén. Y eso no se puede sin el Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo a Dios. Dios quiere dártelo. Y dice la palabra, si vosotros como humanos, si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra. Y si te pide un pez, no le das un escorpión o una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? Sí, y solo sí lo pides. ¿Quieres de verdad encontrar a tu Padre? Pídele a Dios de su Espíritu. Y que Él pueda ser revelado en ti. Así como una vez se declaró ante aquella mujer samaritana. Así como aquella vez se le declaró a un Zaqueo. Así como aquella vez se declaró a un Mateo. Así como aquella vez se declaró a aquel hombre ciego. ¿Quieres ver el milagro de Dios en tu vida y ser feliz? No religioso, sino ser feliz y libre. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo habla a tu conciencia, porque es la obra del Espíritu Santo. Y si esta noche Dios te ha hablado a través de su Espíritu, es porque Dios quiere que tú seas transformado, esa renovación de la mente y del Espíritu que viene a través del arrepentimiento de nuestros pecados, del reconocimiento de la grandeza de Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tengamos fe, hermanos. Sí, se puede ser santo. Pero no solos, sino a través de Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero junto a Él, todo es posible. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga esta noche. Y esperamos pues que la palabra pues cumpla su propósito por el cual fue enviada. Amén.